hacer un diagrama de Nolan.
Exacto.
En el que no se diagrame libertad social y libertad económica, sino libertad económica y putería. No. ¿Jotería?
¿Qué tanto te gusta la verga?
¿Qué tanto? Ok, va a un...
Porque hay personas que no les gusta la verga y queremos poner ahí.
Aún más gráfico, Gonz.
¿Sería de Nolan o de Gomi Nolan?
Obviamente es el diagrama de Gomi Nolan, así se llamaría.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí y ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches,
no.
¿Sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torra.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos a una nueva edición de Libertad aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista, más anarcocapitalista que usted está escuchando en este momento y en todo momento, básicamente, porque usted nos escucha en todo momento y eso lo sabemos y se lo agradecemos. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como arroba Pepe Torra. Al podcast lo pueden encontrar como arroba Laya Podcast en Twitter, en Facebook como facebook.com/Laya Podcast, en Twitch como twitch.tv/Laya Arcade y además nos pueden buscar en Patreon como patreon.org/Laya Podcast, aunque no estoy seguro de que vaya a haber nada ahí para usted, a menos que nos quiera donar dinero, pero no tenemos perks ni nada por el estilo. Además nos puede descargar en cualquier agregador de podcast y he incluido Spotify. Y conmigigo están
Hugo González, Radio de los Anarquistas, arroba Laya Podcast, estás siempre en mi mente, arroba Gonz.
Eric Araujo, primer libertero de México, arroba Eric Araujo M.
Y bueno, el día de hoy tenemos un tema interesantísimo que estábamos ya hablando un poco en la previa. Y en la previa estábamos diciendo... que, bueno, básicamente vamos a hablar un poco sobre los subproductos del capitalismo. Así que, ¿por qué no se arrancan? Eric, estabas hablando un poco sobre este tema.
Sí, para que se no piensen ustedes, la ya escuchas y algún otro escucha que sea primerizo en esto del anarcocapitalismo. Nunca pensamos en el anarcocapitalismo como las ilustraciones de los libritos estos religiosos de Testigos de Jehová y cosas así, ¿no? Donde se ve un león que está como conviviendo con una family y nada de eso. O sea, es una sociedad y ya. Sigue teniendo sus maldades, solamente que nosotros pensamos que tiene una organización basada en el NAP y que es más justa, más ética, más, no sé.
Más
es mejor
ética, para más moral y
es mejor en sentido de principios, pero tiene unos subproductos, como dice Pepe, que pues no necesariamente tienen que ser bonitos, agradables, ¿no?
Está esa frase que decía que los buenos tiempos, digo, los malos tiempos crean hombres fuertes. Que crean buenos tiempos, esos buenos tiempos crean hombres débiles, que crean malos tiempos, ¿no? Y ese es, creo que es un resumen de estas, ¿cómo se dice? De estas.
Estás particularmente diabólico con esa frase.
No, sí, particularmente diabólico, pero el diablo tiene un punto cuando habla de esa clase de cosas. No hablemos de hombres fuertes, pues, porque sabemos que el gusto del buen diablo es los hombres bien fuertes.
Bien fuertes. Vamos.
Como gran conocido liberal. Sí, fuertes, del mejor amigo de Eric, el diablo. Pero Pero el punto tiene que ver con eso, creo yo. Aunque Gonz, tú traías otro insight primero, y ahorita ya me meto bien yo a la discusión.
Pues, lo de los hombres, o sea, todo venía con la discusión de cuándo se acaba la década y cuándo empieza la década. Y decíamos que realmente, pues la década de los 10 se acabó, sin importar cuándo haya nacido Jesús o cuándo empezamos a contar la década, ¿no? Si hubo año 1 o no hubo año 1. Lo importante es que queremos la regla sencillita de todo lo que empiece en 80 y algo son los 80.
Por eso dices los 80s.
Obviamente, del 80 al 99. Perdón, al 80 al 99. Bravo. Subproducto del capitalismo. Del 80. Del 80 al 89. Esos son los 10 años de la década, ¿no? Ahora, les decía que la gente cada vez está más pendeja. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, siempre tenía que acordarme que el siglo algo era los años que eran la centena anterior. Entonces, el siglo XIX es los 1800 algo, el siglo XIV son los 1300 y algo, ¿no?
Es que aparte, como no es natural, o sea, dices, claro. Entonces, en general, como que siempre tienes que hacer esa metida de clutch.
Sí.
Ya sé en qué estoy.
Entonces, exacto, pero ahora ya les valió madres y no, pues en los 1800. Y así, Dios mío, güey. O sea, güey,
¿por qué no sabes qué es el... O sea, no sabes qué siglo es, ¿verdad, güey?
Estabas bajándole el nivel para todos. Por eso no podemos tener cosas bonitas.
No, pero exactamente es yo estaba leyendo algún jurista, no me acuerdo cuál era, creo que ese era uno de los gringos que estudió en Harvard, en la época, digamos, dorada de Harvard, y decía algo así súper súper mamador, que creo que en el máster o ser un posgrado, nada más habían salido como 5 cabrones, o sea, que estaba muy cabrón salir de ahí. Y de repente ves la producción que hacían estos güeyes y dices, no manches, este güey, pues ¿cuánto leía, güey? Una potencia bien emputada y aparte con la dificultad de ese tiempo, ¿no? Digamos que estaban en la élite, pero conforme pasan los años, uno de los subproductos del capitalismo es como que queremos en general todos más comodidad, más que la hagan más facilita, yo ya lo había platicado en otro Laya, que cuando yo entré a estudiar biología experimental,
exbiología,
ya habían bajado un nivel, digamos, la matemática.
Sí, o sea, recordemos siempre, Hugo, ¿le podrías explicar a la gente sobre
esto? Esa tú se la sabes, Pepe. Yo soy exbiólogo.
Ah, es cierto. Como ustedes siempre saben, Eric es exbiólogo. Su amigo Torra es un ex cineasta y Hugo es ex esposo.
Bueno, a ver, o sea, cuento en mi haber con un matrimonio o un divorcio, muchachos. Eso se llama sabiduría.
Es sabio. Es sabio en todo, Hugo.
Sabio en todo.
Sabio en lo económico, sabio en lo social.
Sabio en lo social.
Sí. Entonces, a ver. Y yo antes, una generación antes, entraban ya directo a álgebra y nosotros ya entramos a aritmética.
O sea, enseñarle a hacer las cuentas, literal.
Sí. O sea, y era ver cómo se hacen así, cómo se encadenan las cosas, matemáticamente hablando, para poder resolver funciones.
Sí, o sea, la pregunta es, ¿multipliques primero, sumas después o sumas primero y multipliques? O sea... Ya esas cosas tan básicas.
Sí. Y a graficar, que cómo se graficaban parábolas y así, ¿no? Y las rectas y todo eso. Toda la aritmética solamente. O sea, ya de repente empezamos a meter, ya al final creo que sí había un cachito de álgebra muy basiquita, pero ya era un descenso. Y en la UNAM, las guías antiguas tenían 5 opciones para respuesta y después ya nada más tenían 4. Entonces,
Y así.
Ajá, y así por el estilo. Imagínense, eso está pasando a nivel superior. Y básicamente, pues siempre México, aunque sea de los planes de estudio, los planes de estudio impuestos por la SEP, en las pruebas internacionales México siempre sale en el último lugar o creo en el penúltimo, ¿no? De
bueno, a ver, es importante recordar que México no es el peor país del mundo, que es último lugar de la OCDE.
Sí, ok, antes, eso sí es algo que hay que explicarle a la gente que no está familiarizada. No sé si algún escucha el AYA no esté familiarizado con la idea de la OCDE, pero básicamente es un grupo que tiene, bueno, no es per se un grupo, sino una asociación de países en la que básicamente todos son más o menos países desarrollados, con excepción de tres: México, Chile y Turquía. Y Chile es un país que arañaba el desarrollo. Entonces,
sí, tiempo pasado.
Bueno, obviamente siempre que uno mide la OCDE como las variables, cualquier variable de la OCDE siempre va a estar en último, penúltimo o antepenúltimo lugar México, porque solamente está compitiendo contra Turquía y Chile en esas variables. Todos los demás son países desarrollados, y grandes y ricos.
Sí, estoy mamadísimo, hijo de tu pinche madre, le dicen todos los demás países a México.
Exacto.
O sea, tú que apenas estás haciendo como barra.
Exacto. Entonces, a ver, siempre que salimos en el último lugar de nuestro club de chingones.
Sí, a saber, la gente, o sea, estás hablando de esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y es una agrupación que incluye, les digo, países como Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda, Austria, Suiza, Suecia, y les digo, los más o menos semejantes, digo, está Japón por ahí, está Israel por ahí, Corea del Sur, y los más semejantes pues son México, originalmente México, Chile y Turquía, aunque por lo que estoy viendo también, bueno, Grecia está ahí incluido, y está Colombia desde el 2018. Entonces,
Colombia ya está.
Así es. Okay. Entonces, bueno, ya habrá uno más con qué compararse, pero siempre hablaban de que México es el país que menos recauda de la OCDE, México es el país que menos educación tiene. Bueno, sí, de la OCDE, pues no.
Normalmente excluyen la parte de la OCDE. Entonces, México es el país más obeso, el país más pobre, el que menos recauda, el de peor indicadores educativos,
el de sueldo mínimo más jodido y cosas esas.
Sí.
Esa es otra cosa que nunca hemos discutido en la AYA. ¿Por qué la AYA no se trata de discutir salarios?
Porque la AYA no se trata de que hubo con nada.
Exacto.
Nada más hay que hacer la aclaración. Si usted cree en esa tarugada del salario mínimo, es básicamente porque uno tiene un entrenamiento mínimo en cuestiones económicas, ya.
Sí. Tal cual. Sí, así, entonces hay que, ser como los mamones que te mandan a leer y hay que mandarlos a aprender un poquito de ese pedo y después que discutamos, porque si no... Vamos a estar, o sea, nadie nos paga por ser instructores de habilidades básicas. A ti sí, Eric.
Pero, también a mí de vez en cuando, pero.
Pero inscríbanse en donde chingados se tienen que inscribir.
Exactamente. Entonces, bueno, retomamos el tema. Debido al avance del capitalismo, la técnica, la abundancia de calorías, la facilidad con la que se obtienen más cosas, básicamente pues uno se empieza a ser pues más flojo, quiere las cosas más cómodas, hay más queja y parece ser que antes estuvo mucho mejor cuando en realidad no era así. O sea, amigos míos, es que antes te rendía, antes cuando, güey, en los 80s no mames, estás loco, güey. O sea, neta, ¿cómo no te acuerdas si éramos niños? O sea, no hubo comparación a nuestros papás, a menos que tú tuvieras ahí, fuera burócrata o algo así, la pasaron mal. Entonces, ahora realmente, aunque tú pienses que tienes muchas carencias, en realidad es porque quieres tener muchas comodidades que no te alcanza la lana, ¿no? Vas al gym, tienes perro, gato y no sé qué, y un montón de cositas, y tu carro, y vas a escuela privada, y te metiste un curso, y no sé qué tal.
Y tu cel, y compras pendejitos por internet, y así como muy monitos de la
pendejada. Y viajas.
Y viajas, sí, claro. Internacional. Sí. ¿Pero dónde venía la estupidez? O sea, ¿qué otros ejemplos de estupideces teníamos?
A ver, uno era ese de la...
De los años.
De los años, o sea que, que dices, güey, es que estoy haciendo alusión a la característica que tienen 8 o 9, dependiendo de la década, o tienen un 10 por ahí con un 11, 12, no sé, ¿no?
Sí.
O sea, nos vale madre si no hubo año cero o cosas de esas, no tiene que ver.
Sí, las matemáticas, como hablábamos, ¿no? Se bajaron mucho el nivel de matemáticas, la gente ya no sabe leer. Bueno, a ver, por ejemplo...
Esa es una cuestión importante y lo hemos hablado en algún laya que hablábamos de educación. Creo que no estabas tú esa vez, Hugo, y es un laya perdido. Sí,
no, ya lo escuché. No, no es un laya perdido, lo publicamos y lo escuché.
Ah, el de sí. Estudiar cagada.
Sí.
Sí, o sea, es esa cuestión de... No, pero sobre los años en los que tienes que aprender a leer, porque originalmente uno tenía que aprender a leer a los 7 años máximo, ¿sí?
Sí.
O sea, para entrar primero de primaria ya leyendo. Ahora los niños en primero entran a aprender a leer y luego pues ya en tercero o cuarto se espera que ya lean. Y es retrasarlos muchísimo. Y no solo eso, la comprensión de lectura obviamente no es la adecuada si empiezas tan tarde. Y eso hace cierto. Que no solamente... O sea, que te retrasen no solamente en la primaria, pues, sino que vayas cargando esa mala comprensión de lectura hasta la universidad, básicamente, donde ya se supone que tendrías que entender todo lo que lees.
Sí.
Dice Eloar, nuestros padres compraban casa más rápido. Ese es otro tema que ya habíamos hablado. Obviamente sí, no lo
hablamos. Como... Podemos hacer un recap de eso. Claro. Fíjense ustedes dónde compraron casa a sus padres. Y lo que representaba una casa en esa zona cuando sus padres las compraron hace 30 años. Y luego hablamos.
Sí, a ver, Eduard, dices que no estoy tan de acuerdo con Eric. No, Eduard, mi papá compró casa donde todavía había borregos, milpas y exhaciendas de algo. Y aparte eran las periferias de la ciudad porque era la zona industrial. Y la empresa, pues como que decía, yo quiero a mis changos aquí al lado, ¿no? Y se unían varias empresas, medio que ahí con el gobierno, hacían el desarrollo, pero básicamente aquí era un terregal. 30 años después o 40 años después, ya hay metrobús, universidades, deportivos con alberca y cosas así.
Y ya no te alcanza para comprar casa ahí.
No, y básicamente ya las casas cuestan 2 millones, millón y medio, las más baratas. ¿Por qué? Porque pues, o sea... 30 años después, ¿no? El factor tiempo es muy importante.
Sí, bueno, Hugo, tú llegaste a Coapa cuando llegaste a México, ¿no?
No, llegué a por el Ajusco, Pedregal, por ahí.
Ok, pero o sea, ¿conociste Coapa? Bueno,
conocí Coapa porque estudiaba ahí, mis amigos estaban ahí, sí. Mi novia estaba ahí, todo el mundo estaba ahí.
¿Y no te tocó el Coapa todavía urbano, digo rural, de principios de los 90?
Me lo contaron, pero no recuerdo haberlo visto. Pero o sea,
sí.
Pero sí, o sea, cuando la gente compraba en Coapa, es como que ahorita compres en Milpa Alta o en Tecámac. Sí puedes comprar en Milpa Alta o en Tecámac, ¿eh? Ojo.
Y lo mismo en los 60s, comprar en Balbuena era realmente comprar en las afueras de la ciudad.
O en Aragón.
Ajá, bueno, ahora no se diga Aragón.
Aragón o...
En Aragón todavía estaba súper boscoso, güey.
Sí, pues bosques de Aragón. O sea, en San Pedro de los Pinos había pinos, pues, o sea.
¿Había pinos? Había un tipo de nombre Peabody que le encantaba la idea de plantar pinos por todos lados.
¿Eso es cierto?
No, ese es un chiste de Volver al Futuro.
Ah, ok.
Entonces, bueno, y luego aparte, mi papá...
No, la gente está diciendo que no está de acuerdo en...
No, por eso, sí.
No están de acuerdo, o sea...
¿Siguen sin estar de acuerdo?
¿En qué?
No están de acuerdo en nada.
A ver, por ejemplo, pero ahora quiero hacer un poquito abogado del diablo, y no realmente abogado de mí mismo, porque es una postura que tengo yo también. Y es que tampoco nos debemos azotar porque nos hemos vuelto más pendejos, porque es la tendencia que tenemos desde hace muchos años y nuestro IQ todo indica que es menor que hace, no sé, 4,000 años. Porque justamente nos enfrentamos mucho menos con la adversidad. O sea, por ejemplo, desde que inventamos la escritura, ahora resulta, y podemos hacer este podcast de Laya hace cuando nadie escribía, y decir, pues ahora resulta que no se tienen que acordar de nada. Lo ponen en un papel, claro. Y si se les cae el papel. Y si ya no tienen calculadora en el celular. Y si no tienen Wikipedia para buscar lo que no se acuerdan. Porque ahora son más pendejos. Pues sí, es el
pero es normal. Hay marginalidad también en los humanos.
Dice Eloar, recuerdo el podcast, pero en 10 años compraron una casita y no una casita geo. Bueno, allá entran otras cuestiones, oferta, demanda. No nos vamos a poder explicar fundamentos económicos.
Espérame, construían una casita en un terreno sin servicios.
Sí.
Y además, las casas geo tienen servicios y te las construyes y tú las compras. O sea, no es como
no
que...
Eloar no se acuerda que incluso había anuncios del gobierno donde te ponía agua. O sea, porque no había agua potable, güey.
Sí. No había, o sea, tenías que hacer tu fosa séptica, tenías que hacer un montón de cosas. Sí, o sea, realmente, o sea, sin ir muy lejos, no en mis padres, no, padres de gente 15 años menor que yo, que hicieron su casa en Xochimilco, pues se tuvieron que comprar el terreno y después hacer 4 paredes y meterse ahí a vivirla, porque si no se las quitaban. Y a pasar frío y hacer construir un baño con una fosa séptica en la esquina. O sea, cuando hablan de una casa geo, lo dicen like it's a bad thing. Sin considerar que les están haciendo una casa.
Claro.
Que te las entregan con servicios.
Sí, exactamente. Tú abres la llave y hay agua, güey.
Exacto.
O sea, no manches.
Sí. O sea, no, sé que está de moda esta idea de que los boomers, entre comillas, porque ya también hablamos en un Laya que no, el baby boom mexicano no corresponde con los que llamamos boomers.
Es correcto.
Los boomers aquí son generación X, porque...
O sea, como, 70, como tú, Hugo.
Pues sí, más o menos. Sí, claro.
Ok, boomer.
Ok. O sea, esta idea de que nos dejaron... O sea, los boomers o las generaciones anteriores hicieron todo lo que estamos disfrutando, muchachos. O sea, Dennis Ritchie era tremendo boomer. Y aquí estamos transmitiendo, invirtiendo nuestro tiempo no en trabajar en un domingo, ni en descansar, sino en hacer un podcast. Porque unos boomers le chingaron y ahora tenemos internet de 50 megabits bajada y subida.
Yo recuerdo que aquí donde...
Hugo, aprovechando para presumir su servicio de internet, que solo él puede pagar.
Estoy recordando que aquí donde estoy viviendo, alrededor de donde estoy viviendo, o sea, de donde están las casas, digamos, en la parte de atrás, la que va hacia Tlalnepantla, ya es el Estado de México, era terregal. Luego pusieron así como pavimento. A mí me tocó ver cómo la parte de atrás de unas empresas, básicamente era un pueblo. Metieron, todavía recuerdo que venía la planadora, chapopote y todo el rollo, y aparte pusieron fue un proceso muy largo, vamos, de poner agua potable y cosas así. Ahora mismo, ya de un extremo, en una parte, digamos, donde yo vivo, una de las calles ya es de concreto hidráulico y no pasa el Metrobús. Ya dices, ya hasta pusieron concreto hidráulico las empresitas. Porque trailers, ¿no? Porque camiones pesados. Entonces dices, güey, sí, está cabrón. Que luego ya vas a poner tu letrero, se vende esta casa con todas estas cosas alrededor, con la universidad de enfrente, con concreto hidráulico en las calles, con escuela y toda la madre. Pues claro, ya se fue a 3 millones.
Me levanté y regresé, así que no sé de qué están hablando.
Yo tampoco. Esa es venganza por todas las veces que Eric se pone a ver videos y...
No, pero aquí me están ok, boomer, David Ross. Ah, sí, quítense esa idea. O sea, si ustedes se privan de todo lo que se privaron sus abuelos, tal vez.
Sí, compran una casa.
Sus abuelos se privan de todo eso, sí se compran una casa. Nomás no vayan al gym. Ay, no,
en Tecámac, ojo, en Tecámac.
Sí. Ajá, y en Tecámac o más para allá, en Ojo de Agua. No vayan al gym, no tengan perritos, no tengan gatitos.
No viajen a ningún puto lado.
Ajá, y no se quieran comprar zapatitos caritos y ropa de marca. Sí, ya, lo que hacían tus abuelos, güey.
Se desconectó la transmisión por alguna razón y va a reconectar.
Pero yo lo veo bien. No se ha caído. Ah, sí, se cayó.
Ok.
No, pero no he... No entiendo.
No.
Ya está perfecto.
Reconnection sí. Successful. Ok, ah, sí. Ahora, hay otro tema de boomers. ¿Qué dicen de los boomers que se estaban cagando de hambre cuando no se había erradicado el hambre en el México urbano? Porque esos también son boomers.
Sí.
No los que se compraban su casa. Por ejemplo, esos boomers se casaban. No es de que se emancipaban a los 23 años, o a los 25, o a los 22, o a los 27. No, ellos vivían con los abuelos. Se casaban, tenían hijos, y vivían todos en un cuarto de la casa de los abuelos.
Sí, o sea, ya sea que hicieran cuartos arriba del cuarto, digamos, el espacio principal. O yo sí conocí una familia, son, digamos, tengo primos ahí, de que era un terreno, digamos, más bien larguito, o sea, largo, y fueron poniendo cada quien su cuarto. Todos los hijos eran como 10, güey. Y ahí vivían todos, era como una, pues una como, se me hacía muy raro a mí, porque llegabas y toda la gente estaba entrando y saliendo como si estuvieran en una gran casa, dividida en casitas, pero sin las restricciones de una casa propia, ¿ves? Se podían meter a los cuartos, iban al baño que querían, así muy raro. Bueno, a mí se me hacía extraño. Yo creo que para ellos era pues, lo más normal.
Es lo más normal. O sea, cuando yo vivía en casa de mis abuelos, así, pues medio así era. Y era una casa, ojo, no eran varias casas pegadas. O sea, vamos, sí, tampoco estábamos hablando, cuando decir ellos compraban casa, tampoco estamos hablando de departamento Big Grand con amenities. Tiene dos sillones y la chingada, ¿no? No,
pues yo recuerdo que creo que ni siquiera tenían, cuando era muy niño no había agua bien así, creo que llegaba poquita o cosas esas. Y porque sí iba, yo fui desde muy chico ahí a con mis tíos. ¿Y qué te gusta? El terreno han de ser unos 8 por 8 metros, tal vez, no, unos 10 metros como de ancho y de largo han de ser como unos 40 metros, 50 metros. Los compró el señor, o sea, el señor ahorita si viviera tendría ya como 110 años, ¿no? Un rollo así.
También había menos chamba, o sea, la gente vivía, haciendo una analogía biológica, la vida tenía un metabolismo mucho más lento.
Aquí hay un tema que pone David Ross en el chat, dice, los ancianos no enfrentaban tantas regulaciones e impuestos tampoco, no te pedían ni licencia para ejercer de abogado.
Correcto.
O sea, hay una cuestión, en cuanto a la regulación se ha ido apretando, principalmente en la ciudad, porque el resto del país, igual como decía el Bart en el chat, no ha tenido más grandes problemas, más bien se ha ido expandiendo la gente hacia allá, la gente está comprando, la gente de la ciudad está comprando en el interior. Bueno, la cuestión de los impuestos es extraña, porque ya lo había discutido Eric en el capítulo en el que hablamos sobre lo del 68, y hay ciertas cuestiones ahí que tendemos a hacer a un lado. La cuestión de los 60s y 70s y los impuestos que no se cobraban en ese entonces, porque teníamos una posición en la que podían darse el lujo de gastar un montón sin cobrar impuestos, ¿no? Pero entonces ahí es donde podríamos calcular también la cuestión del costo de vida sobre, pues un montón de, es que ahí es como complicado decir, ¿no? ¿Qué parte que nos está cobrando el gobierno, que nos está robando el gobierno, es ahora una, digamos, una prestación que podría ser, vamos, el gobierno nos roba dinero, nos lo regresa en forma de algunas cosas, y muchos de estos servicios que te están dando realmente están siendo pagados por los impuestos. O sea, al final, haciendo simplemente la suma y la resta y olvidándonos del asunto ético, que obviamente en Laya no debería. Los impuestos son robo, gente. ¿Estamos mejor, estamos peor? ¿Ustedes qué dirían?
El Estado es más grande. Mira, el hecho de que... Yo también lo pensé como en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Sí, es cierto. Existía una Pemex que en México tiene desde el 38 y que esa actividad, esa empresa paraestatal hacía cierta derrama en forma de gasto público. Pero también el hecho de que Pemex fuera parte del Estado también es una de las razones que no fuéramos Houston en los 80s, sino la Ciudad de México en los 80s. O sea, el hecho de que esa industria no se desarrolló como se pudo haber desarrollado a otra escala sin gasto público, pero con derrama económica capitalista normal, pues eso también hizo que nuestro metabolismo fuera menor.
Ah, totalmente. No, o sea, no, no, o sea, no. Nadie está hablando de... Sí, no.
Sí, a eso me refiero. Creo que si el Estado es... El problema es que el capitalismo se ha expandido en México.
No, volteamos a ver la libertad económica en México ha ido creciendo. Y ha crecido desde los 70s que lo mide el Fraser hasta hoy. La libertad económica en México sigue creciendo.
Ahí está. Bueno, ¿ha crecido más que los impuestos? Probablemente sí. O sea, no la libertad económica y los impuestos no podemos compararlos, pues, en sí.
O sea, y creo que este es parte, digo, David, no quisiera ponerte como ejemplo, pero esta es una cuestión importante. Cuando yo era niño, y obviamente Eric tendrá una perspectiva aún incluso más restrictiva a eso. Cuando yo era niño, comprar dulces, los dulces que quisieras, era difícil. No podías conseguir cosas que hoy son... digamos algo que es un dado, ¿no? Milky Way o Nerds incluso de esta goma, este chicle, Futigom. Todas las cosas eran cosas que no las conseguías en la fayuca, no las conseguías en el súper, no las conseguías en la tienda. En tu tiempo, Eric, supongo que, o sea, cuando tú eras niño debió haber sido un poco más complicado incluso, ¿no? Y no solamente eso, que ¿dónde conseguías un Atari? ¿Dónde conseguías un NES en el 84?
No, vivíamos en el oscurantismo, pero de plano, ¿eh? Mira. Mire, yo le decía apenas iba en carretera, iba platicando con una persona y estábamos hablando algo parecido de esto, ¿no? Más grande que yo él, pero digamos... también del oscurantismo, obviamente, económico, porque le tocó pues ya ser más grandecito en los 80s y eso debe haber sido durísimo ser adolescente ahí. Le decía yo que cuando yo era niño, después ya no pasó. O sea, inmediatamente, digamos, 5 años, 10 años después, ya no se veía en la ciudad al menos, que había niños en la escuela con los zapatos rotos. O sea, y era, entre comillas, normal, güey. Ahora, sí. Me cae de madre que tú no vas, güey. O sea, tú si traes los zapatos rotos, te haces un pinche berrinchazo y no vas a la escuela. Dices, no manches, mamá. Y ya ni tu mamá te lleva, güey. Capaz que le mandan llamar para decirle que qué es esa cochinada.
Sí.
Sí hubo un cambio grande. Y si eso pasa en, digamos, en los zapatos, que es infraestructura, obviamente que, bueno, digamos, para la escuela... En los dulces, en las golosinas, fue un boom tan enorme que dices, güey, ahora prácticamente te las regalan en algún lado.
Y todos los niños están bien gordos, ¿no?
Sí, y hay galletitas, y hay gomitas, y básicamente si quieres te puedes morir en un día a puro tragar dulces.
A ver...
Oye, había una cosa, y hay una, digo, para ponerle el toque más laya, les voy a pedir a los escuchas de Libertad Aquí Ahora que terminando el podcast se asombren, busquen en YouTube o en Spotify Flans, ¿ok? Van a buscar Flans y van a buscar, ¿cómo se llama la canción?
¿La del bazar?
La del bazar.
No, busquen la de, sí, bueno, la del bazar.
ok, la canción del bazar de Flans.
Con Flans no se metan, ¿eh? O sea...
No. La expresión de Flans. Es una fotografía a lo complicado que era comprar cosas como... que hoy ustedes ven como dados.
Como joven ochentero.
En el México de los 80s. O sea, eso yo no lo viví tal cual, pero es lo que soy. O sea, básicamente, si tú querías... ¿Cómo hice el coro entre... Cuadros
y revistas, camisetas, discos y jeans.
Eso no lo conseguías en la tienda. Tenías que ir a un bazar donde los bazares eran todo fayuca. O sea,
Agorismo, pues.
Verdes, el bazar de Pericuapa y todos los demás que había.
Dilo, agorismo, Pepe.
Era agorismo, sí, tal
no,
cual.
No, era contra economía, no era agorismo. Porque no tenían conciencia
de
conciencia de clase.
Ah, bueno, sí, claro, pero era gente trayendo la fayuca para que usted pudiera disfrutar a súper sobreprecio productos que en otros países donde sí había libertad económica, donde sí había libre comercio, podían tener nada más por el hecho de serlo, ¿no? O sea, vamos, le iba mejor a países que sufrieron la Segunda Guerra Mundial que nosotros en ese aspecto, ¿no? O sea, Alemania en toda la reconstrucción era el Berlín occidental, que era un oasis de lujo. La Ciudad de México... y ese es el punto, usted no podía comprar jeans, no podía. Entonces, ok, sí, unas por otras tal vez ya no puedes tener una casa dentro de la ciudad, pero
no concedas eso, porque ningún ya no puedes. La gente que ha vivido en el centro de la ciudad toda la vida siempre ha sido la gente que tiene más dinero. O sea, no es,
pues, es
esta gente que quiere vivir en la Roma de la Condesa, pues vivía en su momento, era, ¿qué sería? ¿Colonia Juárez? Colonia Juárez, ¿no?
En la Condesa vivía la Condesa.
Y en el centro también. Vamos, ¿sí me escuchan?
Sí, perfecto. Oye,
sí te escucho.
Entonces, ese es el tema. No, pero no, creo que nos estamos yendo de que el capitalismo nos hace bien pendejos.
Dice David Ross, mis papás tienen su edad.
Ok, exacto, sí. Por eso, a ver, y perdón, pero ok, boomer, sus papás tienen mi edad, pero pues, o sea, vamos, si vamos a lo que yo disfruté, yo tampoco disfruté una chingada. ¿Dónde están mis casas en la Benito Juárez? Ah, otra cosa, o sea, es, podías, o sea,
pero mira, eso,
podemos no tener hijos, podemos no tener hijos. O sea, no está mal visto, no gastamos en ese pedo y nadie nos dice nada.
Sí, claro. O sea, fíjate cómo lo que decías, subirse al mame de es que antes tenías más posibilidad de comprar casa y no sé qué, y bichis casotas de mis abuelos o de mis papás, eso es de que un subproducto de que el capitalismo te vuelve un poco más pendejo o más pendejo.
O sea, te vuelve...
Porque es hacerlo totalmente irreflexivo. ¿Sabes? A ver, güey, pero... Échate, vuelve al pasado y ve que aquí era un vil terregal y enfrente había un establo, cabrón.
Y no tenías agua corriente y sí, claro.
Sí, o sea, ya te levantas y ya tienes sí, todos los servicios. O sea, rentas un cuarto con todos los servicios.
Sí.
Pues güey, no manches. Yo me acuerdo que, pues en la casa de mis tíos tenían que ir a una llave porque ahí nomás en la llave había agua. Pues iban por cubetas. Wey.
Ahora...
Era lo normal.
Sí, o sea, y sí.
¿El capitalismo no nos hace súper pendejos, por ejemplo, en cosas cotidianas? O sea, el hecho de que no tengamos que saber cocinar como antes. O sea, hacer arroz. Si no te lo hace tu mamá, pues puedes ir a la tortillería y comprar arroz. O sea, si te emancipas o puedes... O sea, ahorita, por ejemplo, yo básicamente como en la calle todo el tiempo, ¿no?
Sí, bueno, o sea, no todos tenemos esa posibilidad,
Hugo. No, pero a ver, no, pero aguántalo, puede ser el godín más godín e ir a la comida corrida de 50 pesos, pero el punto es que mucha gente no está haciendo, la gente que no tiene familia, la gente que no va, le va a dar de comer a tres personas más, es difícil que quieras dedicarle el tiempo a hacer
a menos que te guste.
O sea, una te guste o que como nuestro buen amigo Rolanis, pues quiera ser mamado y llevar su pechuga hervida, pues.
Hay un comentario de Sergio Mendiola, quien está de vuelta en México. Si usted no sabe quién es Sergio Mendiola,
no importa, pero ya está en México.
¿Le puedes explicar al público, Hugo? Vamos a hacer lo que dice en el comercial. Dice, contemos los impuestos, depende. Hoy tenemos su carne. Ayer, o sea, en el pasado, la carne era carísima. Y cómo se ve que hoy se comen 63 kilos de carne al año las personas, cuando eran 23 en el 70. En 1970 la gente se comía 23 kilos de carne al año, hoy se comen 63 kilos. Hoy te comes tu arrachera con impuestos una vez a la semana. Ayer era sin impuesto, pero una vez al semestre.
Sí, y para la gente que el capitalismo le tronó el cerebro, no es que todo el mundo se comiera 23 kilos y con ya iba acercándose en diciembre, decía, qué emoción, me voy a poder comer 3 kilos en diciembre. No es así, algunos se comían más, otros se comían menos, se llama estadística.
Si no había racionamiento.
Hablando de eso, de lo que dicen de la carne, y ya lo habíamos también mencionado en algún otro episodio, cuando yo era niño, en la primaria, era normal ver a un gordito y a una gordita por grupo. Todos los demás flacos.
El gordo, ¿no?
Sí.
Y ahora es al revés. Ahora ves un flaco y una flaca por grupo. ¿Qué dices, güey? Sí está flaco. O sea, sí, sí, una pinche flaca o flaquito. Así, o porque se, o sea, ya está en la abundancia de que, sí, ¿quién de nosotros, al menos que, el que no es vegetariano, diario come carne, güey, diario?
Ahora, o sea, nos tenemos la abundancia y la comodidad para preocuparnos de pendejada y media.
Sí, 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 ahora te preocupas por que las bolsas y...
¿no? O sea, sí, lo de las bolsas o de que... No, es que aquí tengo que lavar esta lata para luego ponerla con las otras latas y que juntos vivan su vida de latas y sean recicladas. Y estos popotes van a llegar a... O sea, si piensas que los popotes llegan al mar, el capitalismo te quemó el cerebro ya.
Te apendejó.
Sí, te apendejó bien, cabrón.
O sea, a ver, eres un producto marginal del capitalismo. Bueno, no sé si sí, marginal
no, porque no, hay un efecto secundario.
Ya hay un chingo de eso. Sí, porque estaba yo viendo precisamente algo de la Edad de Piedra, sí. y cómo eran cazadores recolectores y cazadores, ¿cómo se llama? Pastores, ahí andaban en ese rollo, ¿no? Y tenían unas habilidades completamente distintas.
Sí.
Sí, claro. Es cuando llega la agricultura, qué madre, es todo eso de cómo agarrar jabalinas y cómo lanzar piedras y todo, se empieza a perder un chingo, ¿no?
Porque... Pero recordemos que la agricultura es un invento del gobierno, básicamente. Estado y la agricultura van de la mano.
No, no, Pepe.
Porque hay agricultura, no hay libertad.
No, Pepe. Pepe, no seas paleo, eres más paleo que yo.
No estoy jodiendo nada más.
Sí, no, a ver, pero sí, la
es
sociedad...
Es un buen episodio, deberíamos hacerlo.
Pero es cierto que la sociedad de agricultura permite... O sea, el sedentarismo permite el establecimiento de un estado donde en esta concepción de... ¿Quién lo dice? Pepe, ¿quién tiene esta idea de que finalmente son unos bandoleros que básicamente se mudan con su presa? El estado. Y su presa pues está ahí porque pues, ya son agricultores. Y entonces ahora subsisten y tienen más hijos pero viven peor. Es una cosa que regresa y regresa, pues, dentro de los círculos libertarios. Pero no sé quién
hizo eso. ¿No es un ejemplo dentro de Ethics, de ética y libertad?
Supongo que si es una historia de origen del Estado, ¿no? Dice, pues, entonces empezaron, entraban, mataban, violaban, se robaban algo. Luego se dieron cuenta que podían ir cada semana. Luego dijeron, ¿sabes qué? No hay madrazos. Mejor tú ven, yo te doy lo tuyo. ¿Perdón?
Nozick.
Es Nozick, sí, ok. Sí. Entonces, sí.
Robert Nozick, pues Eric, por favor, puedes explicarle al público que nos escucha quién es Robert Nozick.
Espera, antes de eso, yo quería abundar con lo que tú dices, Hugo. Creo que también Bastos menciona eso, de que, por ejemplo, que por qué en Francia no se habla el galo. O sea, que básicamente un pueblo llega, se pepena a una región. Pues ya se establece y se hace estado, sin que su madre, ¿no? Ya empiezas a tienes toda la génesis estatal y pasas por esas etapitas, ¿no? Incluso yo había leído en algún libro, creo que uno de la UAM, que ellos mismos produjeron, donde hablaba de que hasta los nombres que ahora tienen ciertos cargos, no sé si policíacos o algo así, derivan de palabras que se les daba a los bandidos. O sea, sí, sí. A algún tipo de criminales. Nada más que no me acuerdo cuál es. O sea, había una serie de ejemplos, ¿no? Donde decían, mira, y esta palabra viene de tal. Haz de cuenta que alguacil venía del que se robaba algo, ¿no? Uh-huh. Y pues básicamente.
Sí, como policía viene de los puercos.
Tienes razón. Por cierto, nos hace dos comentarios, Rubén Flores. Uno es del bandido estacionario y ya me hizo recordar. No, es Olson, Mancur Olson, el que habla de esa idea que decía Hugo. Y Rubén Flores dice, buenas noches, aquí los señores son tan libres que transmiten el día que les da su gana, pero hoy es jueves.
Hoy siempre, o sea, obviamente es jueves.
Es jueves, ¿de qué estás hablando?
Allí no, donde sí, hay no, dos sí. O tres en el nombre de Laya, he ahí que ese día es jueves.
Ese día es jueves, tal cual.
Nozick se murió en el 2000, por ahí.
Nozick se murió en el 99, sí, ¿no? Nozick.
Mancur.
De Mancur 2002.
Oigan, busco el bandido estacionario en Google y lo primero que me sale es un artículo de Macario Statino.
¿De Macario?
Correcto, fuera de la caja y hablando de eso. Mira, qué lindo.
Sí, sí.
Me gusta Macario Statino cuando hay gobiernos culeros, porque es un gran libertario.
Claro. Sí, cuando el gobierno no está tan pésimo, Macario se vuelve pragmático.
Sí. Y entonces empieza con que no, es que debe ser eficiente y la madre.
Se vuelve, ¿cómo decías tú, Eric? ¿Cacario Statino?
No, yo le puse Macario Statino y Hugo le puso Cacario.
Ay, no, yo no le puse Cacario, no, yo le digo Statino y ya.
Hugo, ¿le puedes explicar a la gente quién es Macario Schettino?
Pues Macario Schettino es conocido industrial de la industria de frijol, que da clases en ciencias sociales y negocios en el TEC, en mi alma mater, si es que el TEC puede ser alma mater de alguien. Y es un tipo que es un gran liberal, excepto cuando el gobierno no está tan horrible, que empieza a justificarlo y los narcocapitalistas somos los malos. Saludos a Macario Statino.
Macario Statino, un saludo.
Es Schettino, como los frijoles, pero el... Ah, mira. Perdón.
Un saludo donde quiera que esté Macario Statino. Descanse en paz. Porque ya es tarde, entonces debe estar...
Debe estar de dormir. Literal, debe descansar en paz.
Si ¿Sabes qué? Otra cosa de las que son... esperar demasiado, digamos, de la sociedad, porque eso también hay... ese sentimiento de, si tuviéramos esto, la sociedad sería distinta. Yo recuerdo, y seguramente ustedes también lo habrán escuchado, que decían, no, mira, es que el conocimiento está en pocas personas. Cuando el conocimiento esté al alcance de todos, ahora sí va a haber un cambio. Güey, está al alcance de todos.
Nel, sí, o sea, lo más triste de tener más cosas es que se van muriendo nuestras ilusiones. O sea, por ejemplo, Zamenhof, el creador del Esperanto, que sí. Es un idioma construido internacional, es el idioma construido internacional más exitoso de la historia. 1886, y el mito que se cuentan los rojos esperantistas es que Zamenhof, en su pueblo no me acuerdo cómo se llama el pueblo, ahí en la Ucrania, Polonia, rusa de la época, él decía que cuando la gente se entendiera y pudiera comunicarse entre sí, iba a poder resolver los problemas. Estamos en un mundo donde estamos todos comunicados a una llamada de distancia y el mundo sigue siendo cagada. Y, o sea, no igual que cuando él, pero no por eso se resolvió. 150 años después. ¿40? 140.
En Lituania, donde...
Sí, exacto. Es que solamente me lo sé en Esperanto, es Litovio y el pueblo se llama, no me acuerdo el pueblo, pero bueno.
Aquí, o sea, dice, Wikipedia dice que nació en Belostok, pero no sé si ahí
se Bialystok, sí.
Bialystok, sí.
Bialystoko se dice en Esperanto, sorprendentemente.
Un efecto secundario o un producto, más bien un subproducto del capitalismo, son los libertarios.
Sí.
¿No? O sea,
sobre todo los libertarios, los liberales no, pero los libertarios sí, y los anarcocapitalistas aún más. O sea, si somos una sociedad con esclavos a la griega, que básicamente son todas las herramientas que nos ahorran trabajo, donde podemos estar, puede surgir un Rothbard en una Nueva York que probablemente sea más parecida a una Ciudad de México del siglo XXI. ¿Estarías de acuerdo conmigo, Pepe? Nueva York de los 60s, o sea,
sí.
El hecho de que ya en la Nueva York de los 60s la gente ya no cocinaba.
Es correcto.
Ya sí, iba a comer sus cosas. Vamos. O sea, vamos, Viena antes, luego Nueva York, ahora la Ciudad de México, ¿no?
¿Será que usted va a ser el Murray Rothbard de México?
¿Usted quién?
No, usted, el escucha que está claro. Entrando a Libertad aquí ahora.
O sea...
No, que usted fuera el próximo Murray Rothbard.
Murray Rothbard es un subproducto del capitalismo, Pepe. En el sentido de que este gordito judío del Bronx que le daba miedo subirse a edificios altos, podía...
Que no volaba en avión.
Que no volaba en avión, que le daba miedo subirse a edificios altos, que no salía del Bronx, podía tener a su alcance o sea, un departamento en renta con el salario de dar clases en Brooklyn Polytechnic a un montón, y esto sí, dicho por David Gordon, a un montón de ingenieros. y dentro del Nueva York de la época, con el acceso a la correspondencia y en la cima del mundo, poder leer todo lo que leyó y escribir todo lo que escribió, pues sí. Rothbard es un producto del capitalismo y los anarcocapitalistas somos un producto del capitalismo, porque podemos hacer estas pendejadas que hacemos.
Sí, básicamente mi paso al libertarismo fue por internet. Sí. Aquí no. Ustedes pueden ir a la biblioteca de la Escuela Superior de Economía y en esa época, no sé si ahora, yo creo que está igual. Todo era marxismo, keynesianismo, cosas así. No había una sola obra de libertarios. Eso creo sí, que ni de liberales. Acá estaba Adam Smith, ya saben los básicos, ¿no?
Ya para mi generación ya encontrabas a Mises y a Menger y a obviamente a Hayek, pero incluso cosas más interesantes. Yo llegué a encontrar a Huerta de Soto incluso en la biblioteca de la Facultad de Economía.
Sí, pues claro, o sea, eso de repente pasa en pocos años, pero luego llega un momento que no hay nada, o sea, te echas hacia atrás y ya no hay nada. Ahora ya encuentras hasta libros de libertarios conocidos en los botaderos.
Hablamos de... Olvídalo. Me acordé de una historia con unos libros de Santos Mercado.
Ah, ok. ¿Puedo contar una historia con libros de Santos Mercado?
Sí.
¿Sabes que a Lopkin se encontró unos libros de Santos Mercado? ¿Es la que querías
contar? Supongo, pero ¿pudieras redactar algunos nombres?
Ok. Básicamente, recuerden que uno de los grandes escuchas de Libertad Aquí Ahora es un agente de la CIA chida, Alopkan. Y un día Alopkan estaba ocupándose de sus asuntos. Y entonces llegó a un botadero de libros y encontró un libro de... El libro de Prohibido Pedir Permiso de Santos Mercado, gran liberal. Eric, ¿le puedes explicar a la gente que nos escucha en casa quién es Santos Mercado?
Santos Mercado fue un comunista. Bueno, es un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, comunista en su juventud y libertario friedmanita.
Así es.
En su edad madura.
Correcto. Bueno, entonces la cosa es que Alopkan encontró este libro y cuando lo abrió, el libro estaba dedicado para un connotado libertario, el liberal libertario de nombre...
Esa es la parte que quería que
redactara. Sí, tal cual, la CIA redactó esa parte.
Sí.
La Organización de Servicios, la OSS de la CIA no nos permite decir el nombre. Pero luego este libertario... Espérate, porque el karma se la cobró. Este libertario, dice, estaba en un tiradero de libros en el ITAM. Ya saben, el ITAM entró caminando, había gente suicidándose por todos lados, y niños llorando, clamando por perdón a sus maestros.
Por el, ¿cómo se llama? Por el The Sweet Release of Death.
Exacto, y entonces gente colgada en te puedes ir a la mierda, Rolanis. Gente colgada de las ventanas y ya saben, o sea, el ITAM. Y entonces este libertario empezó a revisar un botadero de libros y encuentra un libro suyo dedicado a Isaac Katz. La que se la cobró.
O sea, es como el pez grande se come al pez chico, el muy culero se come al poco culero.
Y bueno, esa es la historia.
A ver, el Laya nunca les dedicaremos nada, muchachos.
No, porque...
O sea, digo, no va a haber publicaciones, Laya, o sea, nunca digas nunca, pero supongo que no. No va a haber Laya ediciones, pero cuando hay una playera o algo, no se las vamos a firmar ni nada, porque va a terminar acá. Estaba trapeando y era una playera con unos plátanos y decía para mi mejor amigo, Plancha de Piedra.
Y diga, cuando ustedes digan en el futuro utópico, y sí, Eric, quiero que me autografíes algo, le voy a decir, a ver, descúbrete la espalda y préstame una navaja, güey. O sea, para que quede ahí pinche rayado. Nada, mira, de que vas a tirar mi libro acá, güey.
Me gustó este comentario de Kim Page. Dice que a los que el capitalismo les quebró el cerebro, les encanta utilizar el término precarización.
Ah, sí, claro.
O sea, de la gente... Precarización es todo el trabajo que no me lata, pero de todas maneras no puedo ni hacer, ni otorgar, ni dar, ni crear una plaza. Nada más me quejo.
Perdón, sí, dale, Erika.
No, es así como, a ver, yo vivo la precarización de mi trabajo. Soy analista de no sé qué madres. Güey, antes no había ese pinche trabajo, no seas mamón.
Sí, claro.
Fue que se precarizó, güey.
Sí, soy community manager y no gano lo que querría.
Ya se precarizó el trabajo. No, eso no existía, cabrón.
No,
Como si hubiera community manager desde el siglo XVIII.
Oigan, ¿y por qué volvemos a nuestra sección tweets de Fer Cota?
Ay, güey, venga.
Porque uno bueno en estos días al respecto de eso. Fer Cota respondiéndole a alguien. Déjenme regreso, porque había un, ahora que hablaban de la precarización, había un tweet reciente en el que alguien decía que quítale a un libertario sus 8 horas de su jornada de 8 horas y su... ¿Sí te acuerdas de ese, Hugo? ¿Tú también?
Claro que sí, yo también le entré. ¿Qué le pasa a ese güey tan imbécil? No me refiero a Fer Cota, me refiero al creador del tweet original.
Y a ver, aquí está, decía Arturo Cuevas Bautista, ¿se vale decir el handle de este güey para que lo vayan a molestar?
Sí.
Ok, @artcuevas en Twitter, dice, quítale a un libertario sus prestaciones, su jornada de 8 horas, su prima vacacional, su aguinaldo, su antigüedad, su reparto de utilidades y verán cómo vota por la izquierda. A lo que Cota atinadamente contesta, en más de un trabajo no tuve ninguna de esas cosas y no me planteé votar por la izquierda, responde Ugons. Dice, dude, no tuve nada de eso hasta hace 5 años y me formé como anarcocapitalista en esa época. Gustavo Villegas, soy libertario y no tengo nada de eso. Desde hace 35 años trabajo por y para mí, no tengo ningún nexo comercial con gobiernos o políticos. Vendo a pymes, mis ventas corren paralelo con el crecimiento del PIB. ¿Eso te sirve de referencia a algo? Y así otros varios, ¿no?
Y un empresario dice... Yo no tengo nada de eso. Un empresario que es liberal o libertario dice, no tengo nada de eso, al contrario, lo pago. Así que, para que vean nada más.
Pues sí, en la sección tweets de Fer Cota, y obviamente está gente hablando de la precarización. siempre hay un tweet de Fer Cota, es la nueva sección de Laya. Y le puedes explicar, Hugo, quién es Fer Cota, la población de nuevo, nada más.
Fer Cota es un... ¿Eh? Diría conocido liberal, es un político fracasado.
Es un político fracasado, eso es Fer Cota.
Así le dijo el Gomi. Pero no es un político fracasado, es un liberal. A ver, es uno de los pocos liberales que ha tenido hueso en el gobierno mexicano, bueno, en el Estado mexicano.
Sí, es correcto.
No hay muchos, o sea, puedo pensar en este que trabajaba en el Banco del México, en este que trabajaba en la COFESE, en los dos políticos liberales, esos sí, claro, políticos elegidos. Sí, el senador Paco Stanley y el otro, el PAN, güey.
Sí, sí, sí.
El senador Paco Stanley, el senador Jimmy Neutrón. No, se parece más.
El senador Mario Besares, hombre, la tenías ahí, era para meter el gol.
No, es que se parece más bien como a Elijah Wood, ¿no? Es como un Frodo.
Elijah Wood.
Pero bueno.
Nos preguntan en el chat que si les firmamos un plátano.
Sí, pero.
No, finísimo, Octavio Catalán, pidiendo que no le firmemos un plátano. Eric, ¿traes la navaja?
Sí, no. Finísimo.
Quiere hacerse paisano, dice.
Mira, es muy gracioso. Fíjate, el Gomi siempre ha tirado porque no queremos hacer acción política. Y uno de los liberales que consigue estar en los círculos políticos, le dice político fracasado.
Y flojo.
Y flojo. No sabemos si es flojo.
Fercota.
De connotado liberal sí sabemos que es flojo, güey.
De connotado liberal sabemos que es flojo y guango.
No sé si sea guango, güey, pero...
Se le ve desde lejos.
Ah, bueno.
Ok. Bueno, ya acabó
La sección.
De... La libertad aquí y ahora.
Sí, saludos a Connotado Liberal que nos debe estar escuchando.
Comienza, es el primer podcast de 2019, de 2020, perdón. Va de nuevo. Toma dos. Ah, coño. Toma tres. Es el primer podcast de 2020 y no va a ser el primero que subamos en 2020. Y habíamos tenido una ligera... simplemente intercambiamos un par de ideas y quería yo pedirle a la audiencia que busquen el día de mañana, lunes 6 de enero, debajo de su árbol, un regalo de, no, que busquen un post que va a haber en la página, en facebook.com/layapodcast, en el que vamos a estar solicitando temas para tener una buena lista de temas para estar cubriendo este 2020. 52 temas necesitamos, probablemente, bueno, como ¿cuántos echamos? Como 40 por año.
Correcto.
Unos 40 temas sería bueno juntar, así que usted puede colaborarnos con eso para ampliar la lista, porque la verdad es que la lista del 19 la perdí, entonces...
La perdiste, podemos regresarnos a aquel chat donde la definíamos, pero la verdad, qué hueva.
Sí, no.
Y hay otro tema aquí,
Dale.
Lo olvidé.
Pues se nos pasó, estaba pensando en que a Fernando Cota lo hubiéramos vestido de duendecillo. Y a connotado la y escucha de Santa Claus.
¿Al Mike?
No al Mike. O puede ser que te decía el Mike.
El Mike es más con Santa Claus. Es con un saludo al Mike.
Hubiera sido un hitazo, güey.
Tal vez.
Próxima Navidad.
La ya Christmas, sí. Va a suceder. Vamos a sentar en las rodillas de connotado liberal. Ah, ya me acordé. El capitalismo nos echa a perder y nos hace tan pendejos. Donde... El motivo central de nuestras vidas como liberales o libertarios o personas es poder fumar mota. O sea, buscar que el fin de la sociedad sea poder
fumar marihuana.
Mierda. O sea, ¿qué problemas tienes que tener resueltos como para que tu misión en la vida sea? Vamos, como dice la canción de Real Chicano, fumar marihuana es mi meta.
Sí, tal cual, eso se ha vuelto la razón de existir de muchas personas, dentro incluso del movimiento liberal libertario.
Sí, esa es otra.
Toda
otra
esta onda. Gente que me gusta estar diciendo, ya saben, es que yo no soy de derecha ni de izquierda. Y normalmente.
Pero fumo un chingo de marihuana, sí, pues, claro.
Que no es que Laya esté en contra del uso recreativo, del abuso recreativo de una droga.
O sea, a ver, en tanto capitalista sí estoy un poquito en contra del abuso recreativo de la marihuana, porque...
No, pero en tanto a principio no puedo estar en contra de nada.
En principio no, la gente puede hacer lo que quiera. No, pero a ver, uno puede estar en contra de algo.
No, sí.
Vamos, estoy en contra de algo, no puedo decir, ¿cómo decirlo, pues? O sea, no, de la misma forma que no quiero que sea ilegal, puedo decir, pues se me hace que haces menos cosas en la vida por estar pachacón. Igual soy muy normal, ¿no? A estas alturas
pues
de la vida.
Totalmente. Pero sí, o sea, digamos, la posición de principio es nos da igual y cada quien tiene su posición como tal. Así que no lo malentienda. No estamos diciendo que no queremos que las drogas sean, que todas las drogas sean legales.
Todas las drogas deben ser legales y ser vendidas en maquinitas expendedoras.
Sí, pero una cosa es que
te puedas... En las cooperativas del Kinder, si es necesario.
Una cosa es que te puedas meter drogas o lo que tú quieres. Y otra cosa es que ese sea tu fin.
Exacto.
O sea, esa sea tu causa. Tu causa es que los niños puedan fumar mota y los adultos también.
Ese no es un fin. O sea, hay fines loables como recreational nukes, en las que usted pueda tener bombas nucleares recreativas. Eso es importante. Pero no, nunca drogas, por Dios.
Como el juego de Robocop, que era nuke, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno.
Dice Miguel Hernández que él entra al cosplay Santa Claus negro y amarillo. Próximo año. Espérelo. Navidad aquí y ahora. ¡Ay, güey!
Navidad aquí y ahora. ¿Qué tarde se te ocurrió, Pepe? O sea, un mes antes hubiera sido el
hitazo.
Sí, el hitazo.
Pero bueno. Y pues digamos, ¿cuánto llevamos?
Ya estamos en tiempo.
Una hora con 8 minutos desde que comenzó la transmisión.
Ya estamos en tiempo de despedirnos.
Pues vamos a despedirnos. Esto fue todo por hoy. Esto fue todo por el día de hoy en Libertad, aquí y ahora. El podcast anarcocapitalista que sigue celebrando la Navidad en enero. Yo soy Pepe Torra. Me pueden encontrar en Twitter como @PepeTorra, pueden encontrar el podcast como @LayaPodcast y lo pueden encontrar en Facebook como facebook.com/LayaPodcast, en Twitch como twitch.tv/LayaArcade y en Patreon como patreon.org/LayaPodcast. También nos pueden descargar en cualquier agregador de podcast que usted utilice, iTunes, Spotify, usted nómbrelo. Y conmigo estuvieron
Hugo González, Rederos Anarquistas, @HugoGons. Gracias por estar al tanto de Laya Podcast, aunque haya episodios perdidos.
Y también ya voy. Eric Araujo, primer libertario de México, @EricAraujoM, y qué bueno que ya estamos en el 2020 transmitiendo.
Y bueno, con esto terminamos la transmisión por hoy y yo me despido no sin antes preguntarle, ¿y usted se las truena? ¡Hasta la próxima! Y entra en la salida.
Ah, cierto. Hace mucho que no hago esto.
No, claro. No agresión absoluto a todos los ámbitos.
Libertad aquí ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas. Quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnado de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches,
¿no? ¿Sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laya
y decidí ser feliz de otra manera.
Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Okay. ¿Quieres que deje de grabar?
No. Quiero que grabes esto porque yo tengo una cuestión contigo ahorita.
Ok.
Sobre tú que eres tan estricto con las cuestiones lingüísticas.
Amador, dirían algunos.
Ajá. ¿Qué pedo con el poliamor? Esa no es una palabra posible.
Es una cagada de palabra. O sea, es ligeramente menos mal formada que homofobia, pero solo ligeramente.